El estreno y su leyenda. Con la conducción de Santiago Giordano.
Buenos días, buen domingo. Aquí de nuevo con el estreno y su leyenda. Hoy con ganas de retomar eso que habíamos comenzado hace un par de semanas, eso de recordar tres obras del compositor ruso Alexander Scriabin, tres obras compuestas entre 1905 y 1910, que fueron también tres estrenos controvertidos, en el sentido que entre rechazos y aprobaciones tardaron en instalarse, digamos, en el gusto del público, en los repertorios corrientes, algo así. Hace un par de semanas escuchábamos el poema divino, el Opus 43 de Scriabin, que compuso en 1905, y hoy nos vamos a detener en este capítulo del estreno y su leyenda en los estrenos del poema del éxtasis, el Opus 54 de Scriabin, que compuso en 1908, y en Prometeo, poema del fuego, que compuso en 1910. Y estas obras, como el poema divino que escuchábamos hace un par de semanas, son obras que pertenecen al periodo medio de la producción de Scriabin, obras que marcan un importante punto de inflexión hacia una madurez compositiva en la que se va a perfilar claramente un estilo muy personal, de los más personales de su época, seguramente. Y en las obras de este periodo central de Scriabin, que podríamos más o menos encuadrar entre 1904 y 1910, en su lenguaje sinfónico se combinan sus aspiraciones místicas, un complejo aparato simbólico con elementos técnicos, ¿no? Un lenguaje armónico que se mueve, digamos, buscando las grietas del sistema tonal, filtrándose todavía sin salir del todo. Poema del éxtasis, que es el primero de los que vamos a escuchar hoy, se estrenó en el Carnegie Hall de New York en diciembre de 1908. Aunque Scriabin en ocasiones se refirió al poema del éxtasis como su cuarta sinfonía, en realidad nunca hubo una denominación oficial, formal, que hiciese de el poema del éxtasis la cuarta sinfonía de Tchaikovsky, como si el poema divino es la tercera sinfonía. De todas maneras, más allá de eso, que tiene que ver con la casualidad, tal vez formalmente la obra no sigue la tradición de los movimientos separados, se articula en un único gran movimiento, un gran arco expresivo. Con esta obra, con este poema del éxtasis, Scriabin prolonga los esfuerzos por liberarse de la impronta wagneriana, también de la debussiana, en alguna manera, esfuerzos que ya había demostrado en el poema divino. Y también poema del éxtasis es un eslabón, ¿no?, hacia ese, en ese camino en el que Scriabin va configurando un nuevo lenguaje que va a terminar de enunciar un poco más adelante, en el poema del fuego, en el Prometeo, que es su última composición sinfónica. Decíamos que este estreno del poema del éxtasis en New York en 1908 es parte de la continuidad del periplo norteamericano de Scriabin, un periplo que había comenzado el año anterior, en 1907, con el estreno en Nueva York, o la presentación en Nueva York, del poema divino. Y este periplo norteamericano de Scriabin resulta exitoso en cuanto a cantidad de conciertos, a contactos que establece el compositor en ciertos ámbitos, pero particularmente desafortunado ante la crítica, en buena parte motivada por cierta fobia a lo ruso que había en Estados Unidos en aquel momento, o tal vez, y un poco más tal vez, por la desconfianza hacia el lado místico del personaje. Un golpe a la credibilidad de Scriabin fue cuando se descubrió que en realidad no estaba casado con su compañera Tatiana, No obstante la condena moral, la música de Scriabin pudo encontrar en Estados Unidos un campo para un desarrollo lento, pero bastante firme. Ahí después va a estrenar su última composición sinfónica, El Prometeo, ahí con todas las luces y cosas que había previsto. De todas maneras, hubo defensores más tarde en Estados Unidos. Es decir, eso que había plantado en 1908, que había sembrado en 1908 con el estreno de Prometeo, va a florecer un poco más adelante, con figuras como Leopold Stokowski, que en 1909 programó el poema del éxtasis con la Orquesta de Filadelfia e incluso llamó la atención al público que abandonaba la sala durante la ejecución, recordándoles que se trataba de una gran obra, no podían irse. Más tarde, 3 años más tarde más o menos, Stokowski va a escribir acerca del poema del éxtasis. Es inútil hablar con la gente sobre el poema de Scriabin porque muchos tachan a esta notable obra de decadente o de inmoral. Para mí, es una de las piezas mejor organizadas y una de las más complejas de la polifonía orquestal de este tiempo. Vamos a escuchar entonces el poema del éxtasis, el Opus 54 de Alexander Scriabin. La Orquesta Sinfónica de Estado de Rusia, dirigida por Yevgeny Svletanov, los intérpretes.
Thank you.
Escuchábamos el poema del éxtasis, el opus 54 de Alexander Scriabin. Yevgeny Svletanov dirigió la Orquesta Sinfónica de Estado de Rusia.
Mil años de música en una radio. Nacional Clásica 96.7.
Y sigamos la tarde de Scriabin en el estreno y su leyenda, y la tercera y última pieza de este tríptico sinfónico con el que Alexander Scriabin afina su sinfonismo, pone a punto su idealismo filosófico. Decíamos, hemos escuchado hace un par de semanas el poema divino, recién escuchábamos el poema del éxtasis, y ahora escuchamos la tercera y última pieza de este tríptico, que es Prometeo, poema del fuego, compuesto en 1910, estrenado en Moscú en 1911, pero aquel estreno no tuvo el aparato lumínico que Scriabin había proyectado. Sergei Kusevitsky estuvo a cargo de aquel estreno de 1911, y recién en marzo de 1915, en New York, en el estreno neoyorquino, se dio la primera ejecución de la obra tal y como la había concebido Scriabin. La Orquesta Sinfónica Rusa, dirigida por Modest Altschuler y Margarit Volavi en piano, además de las luces generadas por un instrumento llamado cromola, que había sido inventado por el ingeniero Preston Millar, fueron los protagonistas de aquel estreno de marzo de 1915 en Nueva York. Y acá, en la versión completa del Prometeo, Scriabin plantea en la organización temática una serie de células y motivos que brillan como chispazos, ¿no?, y que son exaltados por una orquestación deslumbrante. Las aspiraciones místicas y el complejo simbolismo que caracterizan la producción sinfónica de Scriabin se articulan con un lenguaje armónico que absolutamente atrás, ahora sí, deja al sistema tonal. Un cromatismo extremo, organizado por el famoso acorde místico, por cuartas y cuartas aumentadas. El piano tiene un papel importante, un papel concertante en el Prometeo, mientras que el órgano interviene solo al final junto con el coro. Las críticas en torno al poema de fuego, a este Prometeo, oscilaron entre la comprensión de estar ante una obra que hacía historia y la desconfianza a lo que se juzgaba poco menos que como una broma. Ernest Newman, cuando lo escuchó en Londres poco después, reconocía estar ante una música que, en la medida de lo posible hoy, es la que más se acerca a la voz pura de la naturaleza y del alma misma. El crítico musical y compositor escocés Cecil Gray, en la misma situación, decía que Scriabin nos ofrece música sintética, un producto que es a la música lo que la sacarina es al azúcar. Y el proyecto que Scriabin no pudo llevar a cabo por su prematura muerte en 1915 se iba a completar con una cuarta obra sinfónica, Mysterium, y era más que una composición musical. Una obra de arte total que incluiría el oído, la vista, el olfato, el tacto, en un extenso happening que debía ser realizado al pie del Himalaya. Pero no pudo. Murió antes, a los 43 años, poco después del estreno del Prometeo en New York y en Inglaterra. Y vamos a escuchar este Prometeo, para algunos, lo que la sacarina, es a la música lo que la sacarina al azúcar, vaya a saber. Poema del Fuego, Opus 60. Anatol Ugorsky en piano, la Orquesta Sinfónica y el Coro Sinfónico de Chicago, dirigidos por Pierre Boulez, los intérpretes. De Alexander Scriabin escuchamos Prometeo, Poema del Fuego, Opus 60. Anatol Ugorsky en piano, la Orquesta Sinfónica y el Coro Sinfónico de Chicago, todos dirigidos por Pierre Boulez. Y así completamos la escucha de tres obras sinfónicas importantes para la coyuntura musical de su época, los primeros años del siglo XX, obra de este extraño entonces, hoy más digerido, compositor ruso, seguramente uno de los más notables de su tiempo, Alexander Scriabin. Leo Sangari estuvo en la operación técnica, Diego Filloy coordinó la producción, Santiago Giordano fue el que habló en este estreno y su leyenda. Volvemos el domingo que viene, claro.